Se puede interpretar como la culminación de una carrera, pero hay muchas razones que hacen de este nombramiento algo especial. Porque la Dirección General Impositiva no es cualquier organismo, porque se le vienen tiempos muy movidos con la reforma tributaria, y porque sustituir a un ex director tan efectivo, mediático y polémico como el contador Eduardo Seidenstadt hace las cosas un poco más complicadas. Entonces, ¿con qué espíritu enfrenta este nuevo desafío? ¿Qué cambios pueden esperarse en su gestión? De estos temas vamos a conversar en los próximos minutos en esta entrevista con el nuevo director general de Impositiva, contador Nelson Hernández.
El tablero político.
Contador Nelson Hernández, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, mucho gusto y agradezco la oportunidad que me brindan de comunicarme con su extensa audiencia y poderle transmitir las inquietudes y los desafíos que nos esperan en este futuro cercano, ¿verdad?
¿Qué le parece si empezamos por presentarlo? Nelson Hernández tiene 59 años, es contador público, egresado de la Universidad de la República, es funcionario de carrera de la DGI, y hasta el jueves pasado se desempeñaba como subdirector de rentas. Repasemos, a ver, algunos datos más, usted me dice si son correctos. Uh-huh. Usted ingresó a la DGI hace 35 años.
En febrero de 1972, exactamente.
Usted tenía 24.
Tenía 24 años.
¿Había trabajado en otro lugar antes como contador?
Previamente, yo como estudiante había trabajado en el antiguo Consejo Nacional de Subsistencias por un periodo, digamos, bastante corto. Luego había pasado a desempeñarme todavía como estudiante en el Tribunal de Cuentas de la República, actuando como en un equipo de auditoría de préstamos internacionales, oportunidad en la cual el Tribunal de Cuentas asumió, digamos, esa actividad respecto a todos los préstamos administrados, digamos, obtenidos por el Uruguay. Allí obtuve, digamos, durante mis cumplimiento de funciones en el Tribunal de Cuentas, obtuve mi título de contador y, digamos, durante el año 1971 me presenté un concurso en la Dirección General Impositiva al cual, digamos, gané y accedí de esa forma a la DGI.
Es frente amplista, pero simplemente en calidad de votante.
Mi militancia activa, digamos, se limitó a participar en el año 1971 en la Comisión de Finanzas del Frente, bajo, digamos, que en ese momento funcionaba bajo la dirección del contador Milton Breso. Luego de eso, digamos, no he tenido una participación muy relevante, digamos, en la militancia.
Pero dentro del Frente Amplio, ¿a qué grupo vota?
Yo no voto a ningún grupo en particular. En cada oportunidad voto a quien entiendo que mejor puede llevar adelante lo que es el programa del Frente.
¿Y la última vez?
La última vez voté a la 21-21.
21-21, Asamblea Uruguay.
Asamblea Uruguay.
Usted es docente de la Universidad de la República y de la Universidad de Montevideo. ¿Qué materias dicta?
Dicto materias vinculadas con técnica y legislación tributaria. Soy docente desde hace más de 30 años también en la facultad de la Universidad de la República y desde hace unos 6 o 7 años en la Universidad de Montevideo, dictando, digamos, en la cátedra de técnica y legislación tributaria y cursos de posgrado en la Universidad de Montevideo.
¿Va a seguir ahora con la docencia?
Sí, pretendo seguir con eso.
¿Y va a seguir con sus actividades como dirigente deportivo? Porque usted es presidente del Club Cordón. Hace 5 años preside Cordón.
Exactamente. Desde hace 5 años, luego del fallecimiento de Julio Cito, y luego de un interregno, digamos, asumí como presidente del Club Cordón, lo cual también me ha llevado bastante tiempo, y también integro la comisión directiva del Liverpool Fútbol Club.
¿Se las ingenia para encontrarse ocupaciones?
Me las ingenio, digamos, para pasar ocupado una parte muy importante de mi tiempo. Pero en este momento, digamos, ya a partir de mi designación, digamos, solicité licencia en ambas instituciones.
Entre paréntesis, ¿cómo viene Cordón para este año? ¿Cómo deja a Cordón?
Creemos que Cordón va a ascender este año. Es un campeonato muy difícil, muy disputado, pero tenemos serias pretensiones de ascenso.
¿Dejó las cosas organizadas?
dejamos las cosas, digamos, aquí también es un equipo de trabajo, no es un tema personal. Creemos que hemos armado un equipo de trabajo que, digamos, que pretende y va a lograr el ascenso.
Estamos atentos y generamos nuevas tendencias que benefician a las empresas en un amplio espectro de operaciones y transacciones. Somos Indumex. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Seguimos en diálogo esta mañana con el contador Nelson Hernández, nuevo director general de Impositiva. Yo decía recién que usted lleva 35 años en la DGI. Prácticamente son sinónimos. Nelson Hernández, contador con trabajo en la DGI.
Prácticamente.
Entonces, bueno, una manera de ver este nombramiento es como la culminación de una carrera. Ahora, ¿cuán a favor juega esa trayectoria al momento de asumir el cargo?
Yo creo que la designación, digamos, primero se basa en esa trayectoria en la Dirección General Impositiva. Es el reconocimiento de una dedicación y de una capacidad que creo que haber demostrado en el curso de mi carrera administrativa. Y además, digamos, es un, digamos, mucho, digamos, un factor muy importante a favor en materia de conocimiento de la organización y de conocimiento de la organización de mi persona también. Creo que ese conocimiento recíproco nos va a ayudar mucho para lograr los objetivos que nos proponemos.
¿Usted siente que su historia en la DGI lo hace más popular que Seindestad en la interna?
En la interna creo
porque
haber...
es un hecho que Seindestad tenía sus resistencias, había generado sus resistencias en el funcionariado de la DGI, entonces...
En la interna creo haber cosechado, digamos, buenas opiniones respecto a mi alcance técnico y personal. Por lo tanto, creo que eso juega a mi favor, digamos, para poder llegar a asumir este desafío, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Usted diría que su nominación es 100% técnica, que no tiene la más mínima incidencia el hecho de que usted sea declaradamente frente amplista?
No tiene la más mínima incidencia, no la tiene.
Contador Hernández, a usted le toca asumir justo en un momento muy especial para la DGI, cuando faltan 3 meses para la entrada en vigor de la reforma tributaria. Quizás la mayor de las reformas en esta materia en las últimas décadas.
Exacto.
¿Cómo le cae esta responsabilidad?
Nosotros hemos trabajado en equipo, digamos, para estar dispuestos para administrar este nuevo sistema tributario. Por lo tanto, en ese desafío me toma, digamos, bien preparado para hacerlo, y toma bien preparada no solo a mí, sino a la propia toda la institución. Hemos trabajado, digamos, para adecuarnos, para la administración del tributo, yo diría desde antes que el mismo fuera propuesto como reforma tributaria.
Uh-huh. ¿Usted descarta que se vaya a postergar la implementación de la reforma? ¿Se aplicará desde el 1 de julio, efectivamente?
Tengo la certeza de que la reforma se va a aplicar a partir del 1 de julio. Y la administración está preparada para hacerlo.
Ajá, porque la reglamentación de la ley todavía no está pronta, y eso no es un detalle menor.
La reglamentación de la ley no está pronta, eso es materia exclusiva del Ministerio de Economía.
Pero ustedes, ¿cómo se sienten ante esa demora?
Nosotros hemos colaborado en proponiendo normas para, digamos, en la reglamentación de esa reforma. Esas normas se van a tener que integrar al resto de la normativa de la reglamentación. A nosotros de cualquier forma no podría engañarlo, digamos, cuanto antes se apruebe la reglamentación, más fácilmente podremos instrumentar la aplicación de la reforma. Pero creemos que la misma se va a dictar con tiempo suficiente como para que entre en vigencia a partir del 1 de julio.
¿Ustedes ya tienen información sobre la fecha de culminación de la reglamentación?
En principio, la fecha prevista para el dictado de la reglamentación era el fin del mes de marzo. El fin del mes de marzo casi coincide con el inicio de Semana de Turismo. Por lo tanto, tenemos expectativas de que la reglamentación esté, ya sea de dominio público al finalizar la Semana de Turismo.
Ajá. La reglamentación es importante para ustedes, para el organismo que va a tener el protagonismo, que va a tener la DGI en la puesta en marcha de la reforma, pero también es importante para disparar la divulgación. Es decir, la reglamentación es importante para ustedes, pero es importante para la gente, es importante para las empresas. ¿Usted ya sabe cómo se va a trabajar en materia de divulgación?
Sí.
¿Nos lo cuenta después de la pausa? Bueno. ¿Le parece? Bueno, porque ya está pronta la tercera edición del Panorama Nacional. Escuchamos a Isabel y Pepe y después volvemos a la entrevista con el nuevo director general de Impositiva, contador Nelson Hernández.
En perspectiva.
Son las 9:06 cuando continuamos en entrevista en perspectiva con el contador Nelson Hernández, nuevo titular de la Dirección General Impositiva, o sea, director de rentas. Yo durante la pausa aproveché para sacarme una vieja duda de por qué este cargo se llama director de rentas. Usted me lo explicaba recién, ¿por qué no se lo cuenta a los oyentes también? ¿Por qué director de rentas?
La denominación del cargo es director general de rentas. ¿Por qué rentas? Rentas está definido en este caso como equivalente a ingresos del Estado. Podría pensarse que la denominación más adecuada sería director general de ingresos.
Claro.
También tenemos que tener en cuenta que no todos los ingresos del Estado provienen de la Dirección General Impositiva, pero sin embargo sí son los más relevantes, alcanzando más en este último periodo más del 85% de los ingresos del gobierno central. Esa ha sido entonces la génesis de la denominación del cargo.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Contador Hernández, a usted le toca asumir justo cuando se viene la reforma tributaria, cuando faltan 3 meses. Yo estaba hablando con usted en la primera parte de esta entrevista sobre si los tiempos dan. Usted decía, bueno, cuanto antes esté pronta la reglamentación mejor, pero tienen la información de que se va a aprobar ahora, en estos días, por lo menos, como máximo, dentro de la Semana de Turismo.
Exacto.
Esa reglamentación es importante para que la DGI y los organismos que van a trabajar en la recaudación sepan a qué atenerse, pero también es importante para poder después divulgar detalles que todavía no se conocen con toda claridad sobre cómo va a operar la reforma. Detalles que le interesan a los contribuyentes individuales y que le interesan a las empresas y que le interesa también a las propias oficinas del Estado que tienen empleados y que van a tener que participar de la recaudación. ¿Cómo se hará la divulgación? ¿Qué es lo que está pensado en materia de divulgación?
En materia de divulgación está pensado, una estrategia que incluye una campaña publicitaria muy fuerte para el cual el presupuesto nacional, ha asignado fondos, que dio origen a un llamado de interesados para realizar la campaña, en la cual se presentaron 7 empresas publicitarias del país. Ese contrato ha sido asignado a una de esas empresas y precisamente en la semana pasada hemos tenido una reunión con los responsables de la agencia de publicidad, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de Previsión Social, a los efectos de establecer el timing de esa campaña publicitaria. Es importante destacar que, pese a que la contratación de esa campaña publicitaria está hecha con fondos, asignados a la Dirección General Impositiva, la campaña va a estar coordinada y dirigida por el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Uh-huh. Decíamos que la campaña publicitaria es una parte de la estrategia, ¿verdad? Porque también en esa estrategia se incluyen, la divulgación de la reforma tributaria o del nuevo sistema tributario, para denominarlo con más certeza, con más claridad. Está previsto la instalación de puestos en los cuales se va a responder todas las inquietudes de tanto de las empresas como de los ciudadanos, puestos que van a estar instalados en lugares específicos destinados al efecto y ya contratados por la Administración Fiscal. también en los centros comunales zonales, porque se ha hecho un acuerdo con la Intendencia de Montevideo a los efectos de poder brindar información allí, en las distintas dependencias de la oficina en el interior, del Banco de Previsión Social en el interior, de algunos también puestos en otras ciudades del interior.
Bueno, pero justamente si hay que poner en funcionamiento esos puestos de consulta, antes hay que formar a los funcionarios que se van a encargar de contestar las preguntas y aclarar las dudas. ¿Cómo viene esa tarea si la reglamentación todavía no está pronta?
Exactamente. Digamos, nosotros tenemos previsto y hemos hecho un llamado también, digamos, para becarios, para nutrir, digamos, quiénes van a ser, quiénes van a responder esas preguntas. Esos becarios estamos hablando de cerca de 350 personas, estudiantes de ciencias económicas, de derecho o de escribanía, que van a ingresar en estos días a la Dirección General Impositiva, digamos que comenzarán a ser capacitados a partir del momento en que esté la reglamentación, puesto que la base de esa información que brindarán va a ser en función de la reglamentación. Sí. Es decir, hay todo un timing, ¿verdad?, en el cual hay que concertar, hay que conciliar, digamos, la campaña publicitaria, la capacitación de los digamos, la contratación de funcionarios, digamos, son funcionarios a término por plazo de 3 meses renovables. La contratación, la capacitación de esos funcionarios, la capacitación de nuestros propios funcionarios y de los funcionarios del Banco de Previsión Social, que también van a ser quienes informen a la población.
Da la sensación de que se llega muy justo, ¿no?
Se llega bien.
El ministro Astori habló de un cambio cultural que se viene con la reforma tributaria. Bueno, y sobre que habrá un cambio cultural, hay en general bastante consenso. ¿Cómo define usted ese cambio cultural?
Nosotros cuando asumimos el cargo, decíamos que uno de los desafíos que se le presentaban a la Dirección General Impositiva era cambiar su público objetivo mirado en términos publicitarios. Hasta ahora la Administración Fiscal se vinculó sustancialmente con empresarios o con profesionales que conocían perfectamente la materia, conocían la legislación, aun cuando no perfectamente, no había necesidad de informarlos desde un punto cero. A partir de la vigencia del impuesto a la renta de las personas físicas, la DGI y el Banco de Previsión Social se van a vincular directamente, yo decía, con el ciudadano de a pie, digamos, con el empleado, con el trabajador, al cual...
Porque ahora también el empleado, el trabajador y el pasivo...
Y el pasivo...
Van a pagar impuesto a la renta de las personas físicas.
Van a pagar el impuesto a la renta de las personas físicas siempre que sus ingresos superen el mínimo no imponible.
Exacto. Y entonces, ¿eso qué implica? Estamos hablando del cambio cultural.
Decíamos que eso implica un cambio cultural en los funcionarios de la propia administración. Van a tener que cambiar hasta su propio lenguaje para comunicarse con la gente, para hacer ese lenguaje accesible y comprensible. Nosotros, en este caso, hemos tenido una experiencia que ha sido muy, digamos, muy importante, que ha sido en la campaña que se realizó en el año 2005 para el impuesto al patrimonio, en el cual, si los oyentes pueden recordar, se habilitaron puestos en los shoppings y se trató de llegar a la gente con un lenguaje mucho menos técnico y más accesible. Esa experiencia, en definitiva, va a ser la que hoy vamos a capitalizar en esta nueva...
Ahora, el cambio cultural no abarca solo a los funcionarios de la DGI, abarca a la población.
Claro. O sea, hay un tema de transmisión, ¿verdad? Digamos, cambio cultural, le hacía el planteo desde el punto de vista de la DGI. Pero también eso implica un cambio cultural en toda la población, digamos, que va a sentirse partícipe de la financiación de la actividad estatal. Y creo que el ciudadano común se va a sentir protagonista, digamos, protagonista en la medida en que está aportando para la realización o la prestación de servicios públicos y va a sentirse incluso más capacitado para hablar críticamente de sus servicios, ya dado que, conscientemente están siendo financiados con su aporte realizado en forma directa.
Esa es una parte. Quizás la primera venga por el lado de la disconformidad, ¿no? Va a haber un sector de la población fastidiado porque va a tener que pagar más o porque va a tener que pagar cuando esperaba no pagar, ese tipo de cosas, ¿no?
Aquí lo que tenemos que evaluar es lo siguiente. El sector, digamos, en toda transformación de este tipo, digamos, se afecta a las personas de diferente manera. Nosotros entendemos que la mayor parte de la población se va a ver beneficiada por la aplicación del impuesto a la renta a las personas físicas en función de la distribución por deciles del ingreso. Entonces, en cantidad de personas va a haber más gente beneficiada que aquella que tenga que pagar más. Las personas que tienen que pagar más, en definitiva, lo que tienen que comprender es que estamos hablando de un impuesto basado en la solidaridad social, en el cual, digamos, hay que pensar que los ciudadanos deben aportar para la financiación de la actividad del Estado en función de sus ingresos y que eso implica sacrificios de alguna parte y beneficios en la otra. Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta es que digamos, lo que se va a reflejar en la campaña y las respuestas que vamos a obtener seguramente de quienes sean de alguna forma afectados por el impuesto, las que se van a oír van a ser las de aquellos que están perjudicados, pero no vamos a tener ninguna manifestación espontánea de aquellos a los cuales la carga fiscal se les ve disminuida por la aplicación del tributo. Ese es un costo que debe soportar, digamos, el nuevo sistema tributario.
A diferencia del contador Seidenstadt, usted ha dicho que sí es filosóficamente partidario del impuesto a la renta de las personas físicas.
Exacto.
¿Lo comparte incluso así como está planteado en Uruguay? Arrancando en los niveles en los que arranca la obligación de pagar,
yo creo,
y por ejemplo, calculándose en base personal y no en base familiar.
Yo creo que tenemos que distinguir un impuesto a la renta ideal y un impuesto a la renta realizable. En este momento, el impuesto a la renta que la Administración Fiscal Uruguaya y que el Estado uruguayo se puede dar es un impuesto a la renta simplificado, que no toma en consideración la situación personal de cada individuo. Nosotros, digamos, como todos los que de alguna forma estudiamos tributación y quienes digamos, y dentro de quienes estudiamos tributación, los que somos partidarios de la aplicación del impuesto a la renta a las personas físicas, no pensamos que este sea un impuesto ideal. Pensamos que esta es una forma de implantar un impuesto que sea administrable y realista. Creemos que esta es una primera etapa. En etapas subsiguientes seguramente se va a tener que tomar en cuenta la composición del núcleo familiar, se va a tener que tomar en cuenta algunos otros elementos que hagan a la particularidad de cada individuo, de cada grupo familiar, como puede ser la realización de gastos de vivienda, o la realización de gastos de salud, o la realización de, digamos, de ahorros que se consideren socialmente beneficiosos.
Seguimos con el contador Nelson Hernández, nuevo director general de rentas. Contador Hernández, el viernes pasado se llegó a un acuerdo en cuanto a cómo se van a repartir la cancha, el BPS y la DGI, en cuanto a la administración del impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Es casualidad que haya sido al otro día de la salida de Seidenstadt?
Es pura casualidad.
¿Sí?
Y es pura casualidad porque ese acuerdo no es un acuerdo al cual se llega de un momento a otro. Es un acuerdo que se ha estado gestando, yo diría, desde los últimos 2 o 3 meses, en reuniones permanentes a las cuales yo concurrí, digamos, en representación de la Dirección General Impositiva, digamos, con la autorización y con la aprobación en todas las circunstancias del contador Seidenstadt, reuniones con funcionarios del Banco de Previsión Social, en donde se estuvo trabajando precisamente en determinar cuál es el papel de cada organismo en la recaudación del tributo y la coordinación de las acciones para lograrlo.
Antes de que se supiera el acuerdo y después de haber asumido, usted declaraba el viernes en el diario El Observador que la ley es clara. El BPS podrá colaborar en las retenciones de los dependientes y ese es el papel que le corresponde.
Exacto.
¿Es esto de lo que estamos hablando?
Es esto de lo que estamos hablando. Digamos, esto está establecido expresamente en la ley. Están establecidas entonces en principio los criterios generales de distribución de tareas. Recordemos que, digamos, por tratarse de un impuesto nacional, le corresponde a la Dirección General Impositiva la responsabilidad de su administración. ¿por qué entonces en un impuesto nacional, digamos, se le da participación al Banco de Previsión Social en su administración? Se le da participación primero porque esto es la voluntad del legislador, pero además esa voluntad del legislador está orientada fundamentalmente a facilitar la recaudación del tributo y a aprovechar una ventaja comparativa que tiene el Banco de Previsión Social, lograda a través fundamentalmente del desarrollo informático que realizado para realizar las cuentas personales de los empleados, y que le permite tener entonces información suficiente y oportunidad para realizar las retenciones.
Retenciones, es un concepto del que vamos a tener que enterarnos, ir entendiéndolo bien. Porque, a ver, en teoría el impuesto se paga anualmente.
Exacto.
En teoría se paga anualmente, hay que hacer una declaración jurada, una liquidación. Esa es la teoría. Ahora, lo que va a ocurrir es que en el caso, por ejemplo, de los empleados que figuran en planilla, van a ir haciendo mes a mes pagos de adelantos de lo que en teoría tendrían que pagar todos juntos a fin de año.
Perfecto, sí, es correcto.
De eso se trata.
El impuesto a la renta de las personas físicas, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero, se recauda siempre por vía de retención. Es más, hay alguna máxima, digamos, con algún mayor o menor variación, que establece que el impuesto a la renta de las personas físicas que no se cobra por retención es muy difícil de cobrar. Por lo tanto, en la mayoría de los países nosotros vamos a tener que el ajuste o la declaración jurada presentada a fin de cada año que realizan las personas físicas van a representarle casi siempre una devolución de tributos y no un pago de tributos. ¿Por qué? Porque esa devolución de tributos surge de la comparación entre el impuesto que realmente le corresponde a cada persona o a cada núcleo familiar, en el caso de otras legislaciones, con las retenciones que le fueron realizadas durante el ejercicio. Normalmente, habitualmente, esa comparación da que las retenciones exceden al impuesto. El tema es, el objetivo de la administración es tratar de minimizar esas diferencias y de hacer que exactamente exista hasta donde sea posible una coincidencia entre el impuesto retenido y el impuesto que en definitiva correspondió liquidar. Por ejemplo, para dar un ejemplo.
A ver, si vamos a un ejemplo, porque si no nos perdemos.
En España se reciben 15 millones de declaraciones juradas de personas físicas al año. En un total de alrededor no llegan a 50 millones de habitantes. En esas declaraciones juradas, el 70% de esas declaraciones juradas da a devolver, o sea, da que los anticipos realizados, las retenciones realizadas son mayores al impuesto.
¿Y en Uruguay cómo se va a evitar eso? ¿Cómo se tratará de evitar?
En el Uruguay, digamos, nosotros, a través justamente de la participación del Banco de Previsión Social y a través de las características especiales que tiene nuestro tributo, justamente de las que hablábamos, de no hacer demasiada referencia a situaciones específicas o concretas, digamos, de considerar ahorros u otras situaciones particulares, nosotros podemos llegar a determinar en forma previa exactamente cuál es el impuesto de cada dependiente en la medida en que tenga un solo trabajo. Entonces, lo que pretendemos es precisamente hacer que quien perciba remuneraciones como jubilado o como dependiente, si esas remuneraciones corresponden a una sola fuente de ingreso, el impuesto retenido va a ser exactamente igual al impuesto que le corresponde abonar. Por lo tanto, esas personas no tendrán ajuste, ni siquiera tendrán la obligación de presentar declaración jurada. Con esto estamos estimando que estaríamos hablando de más de 250.000 personas que para los cuales el impuesto a la renta de personas físicas no les implicaría un mayor costo, digamos, de trámites o administrativo.
Ajá. Sí, vamos a tener que entrar después en los detalles cuando llegue la hora de la divulgación. Porque lo que hay que recordar es que la ley lo que establece es que según lo que se gane anualmente, la cantidad de bases de prestación y contribución que se gane anualmente, sumando sueldos, salarios vacacionales, en fin, y otro tipo de beneficios, es que se determina cuánto hay que pagar de impuesto a la renta de las personas físicas. Entonces el problema está cómo se hace para llevar eso a una base mensual, para poder ir haciendo la retención cada mes, ¿no?
El procedimiento previsto es que se vayan haciendo, diríamos que mini liquidaciones del impuesto a la renta mensual, hasta llegar al mes de diciembre, en la cual se acumularán todos los ingresos, digamos, que recibió ese jubilado o ese empleado, digamos, si es que si ha tenido un solo empleador, digamos, y en ese caso, digamos, están dados todos los elementos como para liquidar el tributo, con lo cual la retención del mes de diciembre va a corresponder a la diferencia entre las retenciones que se le hicieron al mes de noviembre y el impuesto que realmente les corresponde a liquidar. Entonces, no va a haber necesidad ni de presentar declaración jurada ni de determinar un saldo.
Todas estas son consideraciones que valen para los empleados en relación de dependencia.
Exacto.
Otra cosa son los profesionales, ¿verdad? Y otros ciudadanos que tienen otras formas de ingresos.
Es cierto, digamos, hay situaciones en las cuales no va a ser posible llegar a una determinación exacta del impuesto por parte del empleador o de la institución del cual reciben la jubilación, y en esos casos necesariamente van a tener que presentar declaración jurada.
Desde la audiencia le preguntan, Alberto, por ejemplo, espero que el contador Hernández le dé un impulso al gobierno electrónico y que permita declarar y pagar vía Internet.
Bien.
¿Qué contesta usted?
Esta es una de las estrategias que ha llevado adelante la administración actual y que pensamos continuarla. Gradualmente, como todos los oyentes saben, cada vez se presentan más declaraciones vía Internet. Cada vez los pagos se realizan en entidades que están más cercanas a cada uno de los deudores, de modo de facilitar el pago y la declaración jurada. Y también se ha habilitado, en principio, para grandes contribuyentes o para contribuyentes mayores, no solo los conocidos como grandes contribuyentes, la realización de pagos por Internet. Incluso por crédito bancario. Incluso se le ha otorgado un beneficio adicional a quienes realicen los pagos por crédito bancario, otorgándoles más plazo para el pago de los tributos, en una clara demostración de que la intención de la administración es llegar a darle cada vez más incidencia a la tributación vía Internet o por medios electrónicos.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.
Contador Hernández, están llegando muchas preguntas, varias de las cuales en realidad no son para esta entrevista, sino que son para cuando empecemos a ocuparnos a fondo de la reforma tributaria, su reglamentación, y colaborar para que la gente sepa plantarse frente al nuevo escenario. De todos modos, la vamos a ir guardando. Y, bueno, pasándoselas a usted para que tenga una idea de por dónde viene.
Le agradezco porque además nos va a servir para orientar, digamos, la información que demos a las personas, ¿verdad?
Pero hay preguntas que son muy específicas a propósito de la situación actual en la DGI, bueno, y el cambio a partir del momento en que usted asume. Carlos del Centro, que mandó este mensaje más temprano, dice, con su asunción, ¿se puede esperar que la DGI se ponga al día con la entrega de certificados de crédito a las empresas? Porque los números de recaudación dan muy bien, y Sainz se hizo un festín con ellos, pero hay empresas que llevan varios meses esperando estos certificados. Da para pensar que hay una actitud deliberada en la no entrega.
No existe esa actitud deliberada en la no entrega. La entrega de certificados muchas veces, y sí muchas veces, está supeditado a los controles que se puedan realizar previo a su entrega, y el ritmo a los que serán entregados no se va a ver afectado por decisiones de tipo recaudatorio.
¿Pero qué es lo que usted puede anticipar en esta materia donde hay un atraso?
El atraso, es debido fundamentalmente a la demora en las tareas de control. No es una retención deliberada, y creemos que en el corto plazo vamos a poder ajustarlo para mejorar los tiempos de entrega de certificados.
Desde la audiencia también, Guillermo le pregunta si la DGI va finalmente a investigar las denuncias y pruebas presentadas contra Paco Casal y su grupo por parte del periodista Gavito, denuncias de defraudación.
La Dirección General Impositiva tiene en curso actuaciones que están vinculadas con esa denuncia, actuaciones que el propio periodista ha dado a conocer a la prensa y que digamos, están siguiendo su trámite normal de investigación. Sabremos el resultado en un plazo que trataremos de hacer lo más corto posible.
¿Qué plazo estima usted?
En tareas de
fiscalía. Se lo pregunto porque, sí, así como ha venido esta pregunta, han venido otras que parten de la especulación de que hay algo frenando esas investigaciones.
No, no lo hay. No lo hay. En eso puedo darles la seguridad de que no lo hay. Que se están realizando investigaciones, que, digamos, en la parte práctica y de investigación uno nunca puede prever exactamente cuáles van a ser los tiempos, puesto que, digamos, de un hecho pueden surgir derivaciones, digamos, que uno no llega a prever cuando inicia la tarea. Lo que nosotros sí le podemos afirmar que va a haber una definición de ese tema y que no va a demorar.
Usted debe estar cansado de que le pregunten esto, pero no tengo más remedio que hacerlo. ¿Usted entiende que el cargo de director general de rentas exige una presencia en los medios tan intensa como la que desplegó el contador Sáenz en estos 4 años que estuvo en ese puesto?
Yo creo que primero tenemos que analizar, digamos, qué cambios se produjeron a partir de la asunción del contador Sáenz en la Dirección General Impositiva. Y creemos que podemos analizarlo en dos aspectos. Uno es lo que tiene que ver con lo interno, que está vinculado directamente a la reorganización de la relación funcional del funcionario con la institución y el establecimiento y contralor de lo que es la dedicación exclusiva del funcionario a su función, con un mayor o un total involucramiento del funcionario a su función, y otro aspecto que tiene que ver con lo externo, con la comunicación de la Dirección General Impositiva hacia el medio. Y en ese caso, en esa situación, digamos, antes de la asunción del contador Sáenz, la Dirección General Impositiva siempre se caracterizó por ser casi absolutamente prescindente respecto de los medios. Nadie tenía un conocimiento claro de cuál era el accionar de la Administración Fiscal. La tónica impuesta por el contador Sáenz fue justamente la contraria, establecer una situación de transparencia hasta donde la ley lo permite, ¿verdad? Porque no olvidemos que existe una norma que obliga a la Administración Fiscal a mantener secreto sobre las actuaciones concretas de cada contribuyente. Esa transparencia o esa comunicación a la población de cuál era el accionar de la Dirección General Impositiva contribuyó a hacer conocer el accionar de la Administración y además a hacer conocer los riesgos que estaba incurriendo quien pretendiera no cumplir con la ley.
Lo que nosotros... ¿Usted entiende que es conveniente entonces que desde la DGI se imparta alguna forma de intimidación sobre el contribuyente para que evite la evasión?
Hay uno de los elementos que en toda administración tributaria hay que hacer jugar y es necesario hacer jugar, y que es el conocimiento de los riesgos que asume quien incumple con las normas. De modo que forma parte del accionar de la administración el dar a conocer esos riesgos que están corriendo que cada contribuyente corre cuando opta por no cumplir cabalmente con sus obligaciones fiscales. El tema de la mayor o menor aparición en los medios también es un tema personal.
¿Usted en particular cómo va a manejarlo?
Yo creo que la Administración Fiscal no puede perder contacto con la sociedad, que debe dar a conocer al ciudadano común cuál es su accionar, que debe dar a conocer a los contribuyentes la existencia de un riesgo de incumplimiento. No olvidemos, por otro lado, que el centro de lo que es la recaudación de toda administración fiscal es lo que se conoce como contribución voluntaria. Y la contribución voluntaria, yo diría que es voluntaria entre comillas, está asociada directamente al riesgo asumido por cada contribuyente de incumplimiento. Por otro lado, digamos, lo que se recauda a través de acciones directas de la administración de tributos nunca representa más del 2% de la recaudación total. Lo que importa entonces de esa acción de la administración no es detectar, no es solo detectar correctamente sus tributos, sino hacer conocer al resto de los contribuyentes que, digamos, que puede actuar, cómo puede actuar y cuál es su conducta esperada y qué es lo que se espera de un cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales.
Contador Nelson Hernández, nuevo director general de rentas, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y, bueno, por lo menos este esbozo de algunos de los lineamientos que van a pautar su gestión. Vamos a mantenernos en contacto entonces, ¿le parece?
Estoy a la orden y le agradezco mucho la oportunidad que me ha dado de alguna forma comunicar a la población, digamos, la continuidad de una política por parte de la Administración Tributaria.